Así es. Bueno, no sé si
sí,
tenemos...
Sí, ya está nuestro invitado en línea. Se trata precisamente del subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. ¿Cómo está, subsecretario?
Hola, Josefina. Muy bien, muy buenas tardes. Hola, Matías.
Subsecretario, buenas tardes. ¿Cómo le va?
Bien, gracias.
Usted conoce, ha tenido oportunidad, con la cantidad de pega que tienen aquí, no sería ni genial no conocerlo, pero que este sistema de radar COVID que en España se está haciendo, que es este sistema a través de un Bluetooth y una aplicación, ¿ustedes han buscado implementar temas de ese tipo aquí en Chile?
No conozco ese en particular, pero sí al comienzo, no me acuerdo si marzo o febrero por ahí, revisamos algunas aplicaciones, creo que fue una coreana que se desarrolló de la misma forma, que entiendo que a través del Bluetooth quedan los registros de las personas con quien uno estuvo cerca a un diámetro en específico. El problema que tenían, recuerdo, era que al final recolectaba la información de casi 100 personas en promedio, entonces no tenía mucha utilidad, dado que no registraba si la persona, por ejemplo, yo contigo, Matías, podríamos estar espalda con espalda a 3 metros y resulta que registraba mi teléfono si tú después aparecías con positivo. Entonces, descartamos esa opción debido a que no colaboraba mucho con mejorar los indicadores de trazabilidad.
Perfecto, perfecto.
Subsecretario, se cumplen 6 meses del primer caso corroborado de COVID en Chile. ¿Cuál es el balance mirando hacia atrás? ¿Qué cree usted que fue, si tuviera que así hacerlo en síntesis, lo que mejor se hizo y lo que peor se hizo o se debió hacer de forma distinta?
O sea, por lo menos para mí, yo entiendo que para las personas que están en cuarentena a lo mejor se ha pasado lento este tiempo, pero se ha pasado muy rápido. Han sido meses de bastante trabajo, sobre todo en la red asistencial. Nosotros, desde un comienzo, recuerdo a fines de enero, incluso antes, nos juntamos con las Fuerzas Armadas, con los alcaldes, con los distintos servicios de salud, con los hospitales, para planificar todo esto. Y en definitiva, yo, para mí, que obviamente estoy a cargo de los hospitales, del consultorio del país, creo que la red asistencial integrada COVID-19 ha sido algo muy bien evaluado por la ciudadanía. Y en ese sentido, de esta capacidad de logística de poder entregar una cama de unidades de cuidado intensivo, todos los traslados que se han realizado, la preparación que tuvieron los mismos funcionarios. O sea, creo que todo este trabajo que se ha de alguna forma fetichizado con los ventiladores mecánicos, al final es el trabajo de los funcionarios de la salud y que la ciudadanía lo ha dicho. O sea, ha vuelto a confiar en la salud pública debido a la respuesta que ha tenido en esta pandemia. Y para mí eso, más la cantidad de laboratorios de exámenes que estamos realizando, ha sido algo bien significativo. ¿Qué por mejorar? Bueno, yo creo que en una pandemia uno comete bastantes errores. La capacidad de poder solucionar esos errores, corregir y enmendar el rumbo es algo que es fundamental. Y en ese sentido, por ejemplo, el trabajo con los alcaldes, que partimos bastante distanciados, con bastante polémica, pero ahora estamos trabajando codo a codo. Todas las semanas yo me reúno con los distintos alcaldes de las 3 asociaciones que hay y de algunos invitados para solucionar los problemas que tengamos en algún lugar de nuestro país en forma particular. Se ha ido corrigiendo y eso ha facilitado todo el trabajo de lo que es la trazabilidad, que son los alcaldes quienes la realizan en mayor parte de nuestro país.
Lo importante es lo que estaba diciendo recién el subsecretario respecto de la confianza en la salud pública, dada esta integración que se ha producido. Cuando uno se acerca a los médicos, muchos de ellos que trabajan o han trabajado tienen una visión súper buena de la salud pública chilena. Lo que pasa es que decirlo es difícil porque, claro, sabemos que hay listas de espera muchas veces, que hay postas llenas en determinados momentos, entonces te dicen, claro, eso lo pueden decir las personas que se atienden en clínica, pero vayan a atenderse ustedes ahí, un consultorio, esperen 8 horas, en fin. Pero en general, si lo comparamos con nuestro continente, tiene un buen prestigio la salud pública. En una de esas vamos a sacar una gran lección de allí. Y de una forma pensaban que puede sostenerse en el mediano y largo plazo algún tipo de integración entre estos dos sistemas que se cooperen. ¿Ustedes están estudiando algo de eso?
Efectivamente, o sea, como tú dices, Matías, dentro del ambiente sanitario, por llamarlo de alguna forma, se sabe que se ejerce una muy buena salud en Chile. Y los problemas que tenemos son más problemas administrativos. Ya no puede suceder que, por ejemplo, una persona que lleva esperando meses una cirugía no se pueda trasladar a otra región, dado que el otro hospital es más eficiente. Hay hospitales que tienen una capacidad de realizar cirugías por pabellón altísima, o sea, el hospital que uno dijera, puta, deben ser de la región metropolitana, no, o sea, estamos hablando del hospital, por ejemplo, de Quilpué, el hospital de San Carlos, son dos hospitales que tienen una eficiencia que si todos los países, perdón, todos los hospitales del país la tuvieran, no tendríamos listas de espera. El hospital de Temuco el año pasado, antes del 18 de octubre, obviamente, aumentó su productividad un 20%, lo mismo el hospital de Coquimbo y La Serena. Si tuviésemos esa mejor administración de los hospitales, no estoy hablando de los funcionarios de la salud, sino que de la gestión de los hospitales, nosotros podríamos reducir la lista de esperas a tener que ninguna persona se opere antes de, después de 90 días. Y eso obviamente hay que seguir intensificándolo una vez que esta pandemia termine.
Subsecretario, con respecto al trabajo de los alcaldes, usted decía que ahora era mucho más expedita, que se juntaba mucho con ellos, que ellos de hecho estaban a cargo de la trazabilidad. Eso es cuando una vez que ya se liberan un poco las comunas. Sin embargo, todavía hay ciertas, no sé si críticas, pero ciertas aprensiones por parte de los alcaldes en el minuto previo, en el momento cuando se determina qué comunas entran y qué comunas salen o avanzan o retroceden en el paso a paso. Ahí todavía no hay mucha claridad respecto a los criterios. ¿Usted cree que se va a poder avanzar en ese camino o al final depende de cada comuna en particular y no es homologable como proceso?
A ver, nos pasó muchísimo, que todavía nos pasa que los alcaldes, hay alcaldes que no han estado en cuarentena y que lo único que piden es estar en cuarentena apenas tienen casos positivos de coronavirus. Pero también hemos visto la otra cara de la moneda, o sea, alcaldes como por ejemplo el alcalde Codina solicitó que por favor pasara a paso 2. Después de ser uno de los primeros que solicitó cuarentena. Y está bien, o sea, podemos colaborar, podemos avanzar, pero lo que tenemos que tener claro es que la cuarentena es una medida muy dura, es una medida que provoca mucho daño. Ayuda, obviamente, a contener los casos, a disminuirlos, pero también provoca cesantía, provoca problemas de salud mental, provoca alcoholismo, provoca drogadicción, violencia intrafamiliar, violencia hacia la mujer. Obviamente no tener clases, y todo eso tiene un componente sanitario. O sea, nosotros cuando balanceamos cuántas personas se enferman por coronavirus, también tenemos al otro lado de la balanza cuántas personas se pueden enfermar porque no pueden llegar rápido a la urgencia por un infarto al corazón, no pueden llegar a tiempo por un accidente cerebrovascular, y todo el daño que acabo de decir que provocan las cuarentenas. Entonces, yo creo que de a poco se ha ido educando a la ciudadanía completa acerca de cómo se ve una pandemia de estas características. O sea, no habíamos tenido una de este nivel, de esta crueldad en 100 años. Y en ese sentido nadie puede decir que sabía lo que había que hacer desde el minuto cero. ¿Por qué? Porque el minuto cero había muy poca información. Lo que teníamos eran 20.000 casos en una ciudad que hasta ese minuto nadie conocía, que se llamaba Wuhan. Y con esa poca información se elaboró un plan. Y obviamente un plan puede que haya tenido errores, pero esos errores se han ido corrigiendo, y hoy día obviamente vemos cómo en algunas regiones han bajado muchísimo los casos, y en otras que no habían tenido un aumento como en Biobío estamos teniendo un aumento, sí. Pero obviamente confiamos en que la red hospitalaria de la región y de todo el país que está integrada va a poder atender a quienes lo necesiten.
Subsecretario Zúñiga,
No, se te oye perfecto.
Disculpe, que se me desconectó el micrófono. Subsecretario Zúñiga, revisando el informe que hace Ciencia y Vida, Universidad de San Sebastián, lo conocen, ¿cierto? Es un informe que toda la semana está, que se dedica mucho a revisar en lo que ellos llaman el R efectivo, señala que el R a 14 días está en 0,98, un pelito abajo del 1, pero que a 7 días está en 1,03. Con lo cual, dice, este comportamiento sugiere que la epidemia a nivel nacional no solo se encuentra en expansión, sino que el contagio está acelerando. ¿Qué nos puede decir usted al respecto?
Bueno, han tratado varios estudios, instituciones, personas, de aprovecharse de la noticia y hacerse notar, tirándose frases que obviamente no ayudan. O sea, cuando uno está tratando de entregar un mensaje, de educar a la población sanitariamente, todas estas situaciones no nos ayudan mucho en cuanto a que haya confianza en la autoridad para poder conducir una pandemia.
Pero, subsecretario,
Puede que aumenten los casos una semana, puede que aumenten los casos en dos semanas, puede que después disminuyan. Recuerdo un titular diciendo, por primera vez aumentaron los pacientes UCI después de seis semanas atrás. Sí, puede que aumenten un día, pero al día siguiente siguen bajando, siguen reduciéndose. Hay ciudades donde está subiendo, y eso nosotros no lo desconocemos. En Magallanes hay un alto nivel de contagio, en Biobío sigue subiendo, en las regiones del norte que estuvieron bastante complicadas ahora viene hacia abajo. Entonces yo llamo más a la responsabilidad de estos estudios.
Menos de uno.
Claro. ¿Perdón?
¿Qué? ¿Usted siente que meten? Que, no, que efectivamente, en el norte están todos, desde Arica hasta Coquimbo, incluso con una excepción de 14 días de Coquimbo, pero hasta O'Higgins, está todo bajo el 1, el R, 0.9, 0.8, 0.7 incluso, donde parece más complicado el R. Mire, aparece Aysén en los últimos 7 días con 2.36. Aysén se había salvado, había sido una verdadera
pero
isla.
Pero también, pero por eso hay que tener mucho cuidado con esos números, porque el R0 significa, o el R significa cuántas personas contagia cada persona contagiada. Entonces, cuando en el ICEN tenemos 5 casos en 14 días, de repente aumenta a 10 casos en 14 días, que estamos hablando menos de uno diario, obviamente el R es de 2, ya, pero o de 3, o de 1, o de 3, pero las magnitudes son muy distintas. O sea, en ICEN
no
he bajado bastante, y están haciendo un trabajo increíble. A mí nunca me había tocado un control en el aeropuerto tan estricto como el de la región de Aysén, y eso obviamente provoca esos buenos resultados. Así que el llamado es a felicitar a cómo están manejando la ciudadanía y las autoridades de esa región esta pandemia.
O sea, subsecretario, ¿usted cree que de repente hay cierto muñequeo con la cifra?
No me refiero a muñequeo, sino que a tratar de figurar en cuanto a medios, pero de forma, yo creo que un poco imprudente para lo que estamos viviendo. Y es por eso que todos estos análisis, cuando se hacen y se sacan titulares rimbombantes, a nosotros nos interesaría que se haga con mayor responsabilidad, porque obviamente puede inducir a la ciudadanía a cometer o cambios de comportamiento que no ayudan a reducir los casos de esta pandemia.
Arturo Zúñiga, subsecretario de Redes Asistenciales, ha habido, y tendrá que reconocer, cierta incomprensión, porque no es fácil tampoco entender qué es lo que va a pasar para el fin de semana del 18 de septiembre, porque no nos explica bien el plan. Y explicado, a mí me gustaría entender por qué se optó por esta homologación de toda la población cuando efectivamente estamos en fases tan distintas unos que otros. ¿Es por el riesgo a la masividad de estas fiestas?
Sí. Esa es la clave, Matías. Nosotros, bueno, para mí, al menos yo creo que para gran parte del país, las fiestas patrias son el mejor feriado del año. Y todos queremos juntarnos con nuestros amigos, con nuestra familia, viajar, incluso a ver a los que vienen en regiones, y hacer largos almuerzos, largas comidas. Y en ese sentido, el riesgo que tú dices, que es la masividad, o sea, la simultaneidad, es decir, cuántos asados se van a hacer al mismo tiempo, y es por eso que en 280 comunas, que son las que están en paso 3, 4 y 5, se podían hacer juntas de amigos, familiares, de hasta 50 personas. Y obviamente que esa reunión, uno dice, bueno, si se pueden hacer hoy día, ¿cuál es el problema que se hagan para las fiestas patrias? El problema es para las fiestas patrias que todos se van a juntar. Claro. Y es por eso que tomamos la decisión de que se limiten 5 personas dentro de una casa, además de
ahora,
las que vienen ahí.
¿Cómo fiscaliza
obviamente
eso usted, subsecretario?
Porque para poder reunirse, las comunas que están en cuarentena, uh-huh, que también van a tener ese permiso, porque también hay un tema cultural. O sea, las personas que están en paso 1 y paso 2, que son 80 comunas, que son obviamente bastante menos que las 280, también se iban a reunir y era muy probable que vulneraran todas estas recomendaciones. Y es por eso que se va a habilitar un permiso, y ese permiso usted va a tener que indicar a la dirección a la cual se dirige. y obviamente se va a chequear que esas direcciones no vengan más de 5 personas, consolidando las direcciones. Por lo tanto, va a haber fiscalización, pero también apelar a la responsabilidad individual. Estamos pidiendo, como lo dije antes, una de las peores pandemias de la historia. Y en ese sentido, el llamado es a pasar un 18 en familia, un 18 distinto. Como dice la campaña, fondéate en la casa. O sea, tratar de pensar en que hay adultos mayores, enfermos crónicos, que lo pasan muy mal cuando se contagian. Y también pensar en los funcionarios de la salud. Ellos llevan 8 meses sacándose la mugre trabajando, con heridas en la cara, incluso con el uso de las mascarillas, con las manos partidas de tanto alcohol gel que han ocupado. Y en ese sentido, hacerlo por ellos también, porque ellos también merecen también un descanso y poder disfrutar también con sus familiares, con que los tienen bien alejados. Y hay algunos de ellos que no ven a sus familias durante meses por riesgo a contagiarlo.
¿Y no temes que se produzcan contagios masivos que podría afectar al plebiscito? Justo hay un calce ahí con los días.
Bueno, por eso tomamos esta medida, que es bien estricta. O sea, a 280 comunas que tenían la posibilidad de juntarse hasta 50 personas, de un día para otro se les dice no más de 5 a todo el país, y eso es una medida restrictiva que va en beneficio de que se produzca que disminuya la probabilidad de contagio masivo. Sobre todo, imagínense la gracia que tiene 5 personas, que si usted, Josefina, sale positivo el día 20 de septiembre, yo le voy a preguntar a usted con quién se juntó y usted me va a poder dar los nombres y los teléfonos. Pero si yo a usted la dejo juntarse con 50 personas, es muy probable que alguno de ellos no los conozca. Y ahí se pierde la trazabilidad. Por lo tanto, también tiene un relato sanitario, una finalidad, un objetivo sanitario, que el límite sea de 5 personas.
Claro. Bueno, es lo que hablábamos antes. Cuando uno se junta con más gente de la que puede después contabilizar si pasa algo, eso es lo que hace perder la trazabilidad.
Exactamente, y ahí también hay medidas muy básicas que podemos adoptar para el 18. Ayer las mencionaba, de por ejemplo, ocupar siempre los mismos cubiertos y no estar compartiendo, marcar el vaso que uno va a ocupar y de esa forma no estar chupeteando el vaso del otro, que suele suceder. Y todas esas medidas ayudan, obviamente, además del distanciamiento físico, el uso de la mascarilla y evitar saludarse de mano y de beso.
Claro, eso ya está como descartado, ¿no?
Eso está absolutamente
súper pasado en moda.
Llamó mucho la atención hoy día que una persona se me acercó, un familiar que no veía mucho, y se me acercó y fue instintivo. Y después nos dimos cuenta de que ya por ahora no. Impresionante, pero...
Yo me acuerdo que en marzo nosotros hacíamos un llamado, por favor, no se sigan saludando de beso, de mano. Y costó muchísimo, pero eso ya está bastante adoptado, el uso de la mascarilla también. A lo mejor lo único que nos falta, yo creo que es porque somos tímidos los chilenos en general, es que pidamos la distancia. O sea, si yo veo a una persona que está cerca mío, decirle, oye, pucha, sí, aléjate un poquito. Y eso no es solamente para cuidarme a mí, sino que también lo estoy cuidando a él, porque el día de mañana puedo salir yo positivo. Entonces, sí, es un acto de solidaridad más que algo más invasivo y de prepotencia. Pero falta poco, yo creo.
Sí. Bueno, después del 18 vamos a volver a cada uno a la realidad en que estábamos antes, que estamos hoy, ¿cierto? Es un arito, es un paréntesis, el 18, por las razones que he explicado. Pero después volvemos a lo que estaba.
Hoy día sí, hoy día estuve conversando con la alcaldesa de Caldera y ella mencionaba esto. Yo creo que tenemos que hacer un llamado a la responsabilidad de los chilenos. O sea, celebramos las fiestas patrias que nos unen como chilenos, y hemos visto en muchas ocasiones, para el terremoto, para la Teletón, como cuando nos unimos, podemos hacer grandes cosas. Entonces, sí, ¿por qué no hacer ese llamado en este 18 de septiembre de fondearnos en las casas y hacer una reunión más familiar para evitar un mayor nivel, una mayor probabilidad de contagio?
Su secretario, tengo una última pregunta. Se conoció hoy día que el toque de queda, o sea, el estado de excepción, de emergencia, va a ser hasta el 25 de septiembre. Eso significa que desde entonces se acaba el toque de queda, pero eso se va a reflejar en una apertura, por ejemplo, de los locales nocturnos, de los restaurantes, los bares, las discotecas, ¿o eso es un paso posterior?
Bueno, primero tenemos que evaluar después de...
José, pregunta
fecha,
pregunta si personal, no. Renovar.
Preguntas personales, José, preguntas personales las voy a hacer después por interno.
No, porque era, me lo preguntaron a mí, yo solamente traspaso la duda a la autoridad correspondiente.
Peor, está echando el agua gente del equipo, los millennials, ¿no?
Está bien. Todos necesitamos algo, distracción durante estos últimos meses.
Seguro, seguro.
Hoy, lo primero, obviamente, es revisar si se puede extender o no el estado de excepción. Y lo segundo es distinto, o sea, ya la apertura de pubs, restaurantes durante la noche, lugares cerrados, es algo bastante más osado. Estamos viendo casos en España que producto de los bares en el verano se han producido bastantes brotes y obviamente nosotros creemos que no es todavía el momento de llegar a ese nivel.
Ya, perfecto. Ya.
Lo siento.
Arturo Zúñiga, su secretario de redes asistenciales, muchísimas gracias por esta conversación con Duna.
Muchas gracias.
Que esté muy bien.
Hasta luego.
Un abrazo, Matías.
Chao, muchas gracias.
Chao.